Seguimos estudiando, hermanos, los nombres de Dios. Ya estamos la persona de Dios y estamos terminando este estudio que nos ha ocupado prácticamente todo el año, a excepción de los meses de vacaciones. Y estamos llegando a la parte final de este estudio de la persona de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos sugerido y recomendado y además habíamos compartido con todos aquellos que lo pudieron adquirir un libro estupendo que Daniel había tomado la tarea de compactar, preparar, armar, que se llama Hacia el conocimiento de Dios? Léanlo, leámoslo. Yo lo leí dos veces y tengo ganas de volver a leerlo otra vez porque es un libro del cual uno siempre saca algo nuevo, vuelve a recordar algo que ya tenía y que le hace bien. Estudiar a Dios es una de las cosas más extraordinarias que hay, más difíciles que hay, pero más fascinantes y más bendecidas que hay. La Biblia misma lo dice: aquel pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, vivirá con una de una manera distinta, superior. Y hablando de los nombres de Dios, nosotros necesitamos colocar cada uno de estos nombres. Hoy vamos a ver tres y el próximo domingo, en la ayuda del Señor, otros tres. Necesitamos ubicarlos dentro del contexto en el cual figura la Biblia o aparecen en la Biblia para tener una idea y luego tratar de colocar una aplicación espiritual para nosotros. Si hay algo frustrante, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Si hay algo frustrante es venir a la iglesia y no llevarse nada. Entrar como saliste, o saliste, mejor dicho, saliste como entraste. ¿Por qué? Porque uno viene a buscar algo y uno necesita llevarse algo. Y es responsabilidad nuestra, hermanos, aquellos que predican la palabra, que predicamos la palabra, tratar de, en la presencia de Dios, encontrar aquellas verdades de Dios que puedan ser tomadas de lo alto, del plano espiritual, y sin sacarlas del plano espiritual, bajarlas al plano de la práctica. Nosotros nos tenemos que llevar, cada día que venimos a este lugar, nos tenemos que llevar algo en el corazón que nos haga reflexionar sobre Dios, sobre nuestra vida espiritual, sobre la persona del Señor, sobre las posibilidades espirituales que Dios nos ha dado. Para ello, es importante que no solamente el que habla se prepare, sino que el que escucha también se prepare. Yo necesito venir a este lugar. Y si vengo, esta semana fue una semana terrible, por lo menos para mí, de desorden y de desbarajuste, no voy a entrar en detalle, al punto de que uno de mis hijos me mandó un mensajito y me dijo: papá, si seguís así, te vamos a fajar. Fue una semana difícil, apoyados por supuesto por la madre y por la hermana. Entonces, queridos, estoy siendo muy golpeado. Me han despedido del grupo musical después de tantos años de trayectoria y los invito a hacer un piquete en Belezarfield para apoyo a mí. Me quieren despedir de casa, el único que me aguanta es mi perrito. Y por conveniencia, porque lo saco a dar la vuelta. Sí. Terrible. Y necesitamos, hermanos, llevarnos algo en el corazón. Y cuando venimos a la casa del Señor, también nosotros tenemos que venir preparados, abrir el corazón y decirle: Señor, háblame, necesito que me des algo en esta mañana para mi vida. Entonces, antes de entrar, una cortita oración y entramos en el tema. Señor, bendecí nuestras vidas en esta mañana. Venimos con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones, con todos nuestros éxitos, pero también con todos nuestros fracasos, con todas esas sensaciones que tenemos dentro nuestro que a veces no podemos explicar, no sabemos explicar, pero que sentimos, y queremos que tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, nos ayude y nos permita en esta hora ser enriquecidos. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los nombres compuestos de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos estado mirando que el nombre Jehová era asociado en la palabra de Dios a varios nombres que reforzaban, potenciaban ese concepto de Dios, de Jehová para con su pueblo. Entonces, dentro de los nombres de Dios, hoy nos toca ver estos tres nombres: Jehová, nuestro santificador; Jehová, nuestra paz; Jehová, nuestro pastor. Ahí están colocados. Y yo quiero de cada uno de estos nombres extraer para nosotros tres lecciones para que nos podamos llevar en el corazón. La lección de la santidad, la lección de la tranquilidad y la lección de la prosperidad. Y en base a eso arrancamos. Libro del Éxodo, capítulo 31. Vamos a ver si el año que viene podemos colocar esa pantalla en algún otro lugar que permita la visión, sobre todo de este grupo que está aquí, que a veces está no tan cómodo para mirar. Éxodo 31. Esperen que cometí un error en el... Aquí está. Éxodo 31. Vamos a leer el versículo 13 de Éxodo 31. Éxodo 31, 13. Y luego vamos a mirar el contexto. Dice Dios a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que el primer concepto que aparece en este versículo 13 de Éxodo es este: Jehová, vuestro santificador, o Jehová Medistein, como decía ahí la frase, Jehová, el santificador. Este capítulo 31 del libro del Éxodo, para tener un poco una idea de lo que se refiere, marca dos partes. Los primeros 11 versículos está detallando las palabras de Dios a Moisés con respecto a la actividad y aquellos que iban a tomar parte en el tema del tabernáculo, aquellos que se iban a encargar del tabernáculo, del orden, de todo lo que correspondía a ese sitio, que era un sitio en el cual Dios, ¿qué hacía? Se manifestaba a su pueblo. El tabernáculo era el lugar de reunión, era una carpa, como imaginariamente una carpa grande, no esas carpitas así estructurales, alpinas que nosotros vemos, sino esos tipos gazebo que hay ahora, más cuadrados, más planos, con las coberturas de las pieles para proteger y para preservar todo el mobiliario del templo, y allí Dios se manifestaba a su pueblo. Y entonces, los primeros 11 versículos de este capítulo 31 detallan cómo Dios pedía que fueran aquellos que estuvieran involucrados en las tareas del templo. Y es muy interesante este y otros pasajes correlativos, verlos bajo esta óptica. Los obreros que se mencionan para trabajar en el tabernáculo, pero Dios destaca las capacidades que Él le da a la gente, ¿para qué? Para trabajar en el tabernáculo. Y esto es importante porque en la casa del Señor, en este tabernáculo que nosotros somos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo para que podamos hacer. En eso que nosotros podemos hacer, podemos dar gloria a Dios. La iglesia no es un lugar para competir. No venimos acá para competir y para mostrar que somos más capaces que otros. Porque aquí la gloria no es para nosotros. ¿La gloria para quién es? Para el Señor. Entonces todos, con nuestras diferencias, con nuestras capacidades y no capacidades, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, nos mancomunamos y entonces Dios nos capacita ¿para qué? Para dar gloria a Él. No te olvides nunca de esto. Y Dios se lo deja sentado al pueblo allí en la antigüedad. Dios da capacidades y condiciones ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado. No actuamos para nosotros, actuamos para el nombre de Dios. La segunda parte de este capítulo 31 destaca que Dios le da al pueblo, ¿qué cosa? Un día en especial. Un día que hay que cuidar y que hay que preservar. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es una manifestación de nuestra dedicación al Señor y de nuestro compromiso al Señor, de nuestra consagración al Señor. Y dice Jehová al Señor, dile al pueblo, vas a guardar este día, el día de reposo. ¿Para qué? Para que quede como una señal para siempre. Y ese día, a través de ese día, a través de ese compromiso, yo me gadistén. Yo santificaré, yo soy vuestro santificador. Y la primera lección que quiero dejar, hermanos, aquí para nosotros es esta, la lección de la santidad. Cuando venimos a este lugar, tenemos que venir en condiciones apropiadas a este lugar. Yo no puedo pisar el templo del Señor, el tabernáculo del Señor, si primeramente no he tenido un tiempo de ejercicio espiritual en el cual le pido a Dios perdón por todos mis pecados, confieso y abro mi vida delante de Él, que sabe todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso. Y una vez que siento, porque la Biblia me dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia, la sangre de Jesucristo me limpia y me perdona todos mis pecados, yo estoy en condiciones de venir a este sitio. Hace un tiempo hablaba con alguien que me decía, bueno, pero mira, tal, claro, si uno tuviera el como se suele decir, el diario del lunes, uno a veces obraría de otra manera. Por eso tenemos que ser sinceros, hermanos, y venir a este lugar de la mejor manera que podemos venir y preservar este lugar, porque este lugar ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Segundo, este lugar nos convoca en un día que es un día dedicado al Señor. Y el domingo debería ser, como es para nosotros en este mundo occidental, un día dedicado al Señor, un día para la introspección espiritual y para la reflexión espiritual. No siempre lo hacemos. Yo el primero. No siempre lo hacemos. Es más, deportivamente no nos va bien y terminamos el día mal, con cara larga. Tonteras, o nos enojamos, tonteras, y es el día del Señor. Y nuestra prioridad debería ser el día del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor dice, yo santificaré? ¿Qué es, hermanos, la santidad? La santidad es algo que ni usted, ni vos, ni yo tenemos. Y es algo que solamente Dios puede darnos a nosotros. Entonces, ese concepto de santidad, Jehová es nuestro santificador, Jehová Megadistén, significa que yo tengo que dejar al Señor obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo. ¿Se acuerdan lo que dice, no lo leemos por amor al tiempo, Juan 15? Separados de mí, todo podéis hacer. ¿Ah, no dice eso? ¿Están seguros que no dice? Porque en la Biblia mía creo que dice, todo podéis, no, claro que no. Separados de mí, dice el Señor, no pueden hacer nada. Entonces, el día del Señor y este concepto de Jehová, vuestro santificador, es un concepto que debe pesar en nosotros. ¿Para qué? Para permitir que Dios nos santifique. Hermanos, no somos santos. Somos santos, como se suele decir, posicionalmente, pero en la práctica nos cuesta ser santos. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida y produzca santidad en nosotros. ¿Y cómo voy a obtener la santidad? Ah, bueno, la santidad solamente la voy a obtener cuando yo permito que Dios entre en mi vida. ¿Y cómo entra Dios en mi vida? A través de su palabra. ¿Y cómo entra Dios en mi vida? A través de un tiempo que yo le dedico a Dios. Spurgeon decía, no le des a Dios 5 minutos, dale a Dios 5 minutos si no puedes darle más. Pero no esperes que Dios haga milagros en tu vida si le das 5 minutos y necesitas darle 1 hora. ¿Me expresé, no? No le digamos a Dios, Señor, necesito 1 hora, pero solamente te voy a dar 5 minutos. A mí me pasa, hermanos. Yo arranco el día junto al Señor y junto a la reflexión del Señor, aunque sea muy cortita, y el día es distinto. Y la semana es distinta. Y el mes es distinto. y arranco el día de otra manera, como usted sabe, como nos pasa permanentemente, y el día es distinto, y la semana es distinta, y el mes es distinto, y el año es distinto. Necesitamos que esta bendición y esta promesa que Dios le da al pueblo de Israel sea parte nuestra. Jehová es nuestro santificador, es decir, es aquel que nos separa, que nos aparta, que nos limpia, que nos permite desarrollar algo que nosotros no tenemos y que Él sí puede hacer en nosotros. Jehová es nuestro santificador. Segundo, Jehová Shalom o Jehová Salom, como se suele decir, Jehová es nuestra paz. Vamos a buscar Jueces capítulo 6. Una historia muy conocida. Y nos vamos a detener en el versículo 24, donde aparece, así como allí en Éxodo 31 aparecía por primera vez el nombre Jehová Santificador, aquí aparece por primera vez Jehová Salom, Jehová Shalom, el Dios de paz. 6:24 de Jueces, que dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, es decir, hasta el tiempo en el que se estaba escribiendo este pasaje, en Ofra de los Abieseritas. Jehová Shalom, Jehová es paz. Estoy juntando hermanos que apoyen mi moción. El año que viene tenemos que estudiar Jueces. Volver a estudiarlo. Estaba mirando las cosas del libro de los Jueces. Es impresionante. Y el trasfondo político de Jueces 6 y el trasfondo social de Jueces 6 es un trasfondo de una conflictividad fenomenal. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 7 años de opresión el pueblo de Israel, y lo que el pueblo de Israel, a manos de los madianitas, un pueblo vecino que hacía las veces de enemigo, de hostigador, en los planes de Dios. Y en esos 7 años, Dios permite que el pueblo vaya cada vez de mal en peor. ¿Para qué? Porque Dios quería demostrarle al pueblo que necesitaban aprender a llegar a la última instancia, al último lugar del límite final. ¿Para qué? Para clamar a Dios. Y entonces, en ese contexto, Dios, en una de las teofanías del Antiguo Testamento, el Señor aparece y se le acerca a un hombre tímido, un hombre común, un hombre vulgar, un hombre del pueblo. Se le acerca y en medio de su trabajo le hace su manifestación y le dice: vamos a vencer a los madianitas. Yo voy a vencer a través tuyo a los madianitas. Y este hombre entra en una crisis, en un temor, en una angustia, y dice: Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo no puedo, soy el más pequeño, es decir, soy el más débil. Y Dios dice: vamos a vencer, yo voy a estar contigo. Y en ese momento, Gedeón siente temor. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor produce una manifestación estupenda, está allí guardado, no nos podemos detener, de la presencia de él, y le dice: no temas, no temas, la paz del Señor es contigo. Me imagino, hermanos, el temor de Gedeón en esa situación. No solamente había problemas afuera, ahora los problemas los tenía él adentro. Y en medio de esa intranquilidad, el ángel del Señor aparece y le dice: Jehová Shalom, Jehová Shalom, Jehová es paz. Y quiero destacar con ustedes algunas cosas en este contexto. Un contexto de intranquilidad, de temor y de incertidumbre. Las cosas no eran fáciles para Gedeón y para su familia. No eran fáciles para el pueblo de Israel. Pero allí aparece el ángel del Señor y les dice: Jehová es paz. Paz. Jehová da paz. Ustedes saben que Shalom, el estado de paz, es un estado de plenitud, tanto física como emocional y espiritual. Es decir, está la vida del individuo, de la persona, en un equilibrio, y entonces el plano físico, el plano moral, psíquico, mental y el plano espiritual, están los tres en armonía. Y entonces es una persona que está en equilibrio, una persona que está en paz, en quietud. Independientemente de lo que pase fuera, no lo afecta. ¿Por qué? Porque adentro está en paz. Afuera puede haber un huracán. Puede haber innumerable cantidad de problemas, pero esa persona está en equilibrio, está en paz, está completa, y entonces porque está en esa condición puede tener paz. No lo vamos a hacer ahora, pero es muy interesante estudiar los miedos. Hubo personas en la Biblia que tuvieron miedo. De hecho, todos tenemos miedo. Y hay dos dimensiones del miedo. La primera es una dimensión real del miedo, que significa que yo respondo ante una amenaza de acuerdo a lo que esa amenaza representa para mí. Y entonces tengo miedo. Si yo estuviera en uno de estos cuartitos y estuviera con un león, amigo, yo estaría con un miedo fenomenal. ¿Por qué? Y porque no puedo sentir otra experiencia que no sea miedo. Nunca estuve frente a un león. Por ahí el fulano no me hace nada. O por ahí no me deja un hueso entero. Entonces, mi miedo en esa situación es un miedo de acuerdo a la dimensión de lo que yo tengo enfrente. Tengo un miedo bárbaro. ¿Por qué? Y porque el objeto que está enfrente mío me despierta todo el temor y todo el miedo. Ahora, el miedo imaginario es que yo estoy en el mismo cuarto con una cucaracha. Y entonces la cucaracha me puede dar repugnancia. Algunas hermanas me dicen, sí, te puede dar repugnancia, no te puede gustar, pero la cucaracha no puede representar nunca la dimensión del miedo que te representa un león en la misma situación. Entonces, cuando nosotros aplicamos este concepto, Jehová es paz, lo tenemos que aplicar para toda nuestra vida. Para aquellos conflictos que son grandes y para aquellos conflictos que son chiquitos. Nadie veía el corazón de Gedeón, solo Dios. Y como Dios que estaba allí presente frente a Gedeón, mira más allá de nuestra carne y se mete en lo profundo de nuestra alma, Dios ve que el corazón de Gedeón es un corazón que tiene miedo. Tuvo miedo, tuvo incertidumbre, tuvo angustia, tuvo perplejidad. Y entonces dice, Gedeón, no temas. Jehová es paz. El Señor da paz. Y hermanos, quiero dejarles dos versículos de la Biblia. El mundo en el que nosotros vivimos es un lugar conflictivo. Y voy a cambiar la letra D por la letra R y voy a poner el mundo en el cual vivimos es conflictivo. Y quiero dejarte dos textos que ayer los estaba mirando y merecen toda nuestra atención. Dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Son palabras del Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es interesante esta palabra que da el Señor. El estado de turbación es un estado de tormenta. Los invito a ver mi programa preferido, los lunes a la noche. No me acuerdo qué canal es, porque siempre me lo busca Adrián. Y me dice, acá está, que se llama Pesca Mortal. Y están los barcos en el medio del océano, atravesando tormentas impresionantes, y el barco se levanta y parece que se hunde y cae. Y yo digo, ¿qué agallas estos hombres para estar ahí? Y los pibes me dicen, pa, ¿estarías ahí? Sí, si me dan previamente 100 millones de dólares, que dejo asegurada a mi familia económicamente, porque yo no subo ahí por nada. Bueno, ese concepto es lo que el Señor está diciendo acá. Cuando el corazón esté en tormenta, si crees en Dios, cree también en mí. Hermanos, hay muchos corazones acá que están en tormenta. Y yo quiero invitarte a que creamos en el Señor que es Shalom, que es paz. Dice el versículo 27 de este capítulo, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. Y otra vez vuelve el mismo concepto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, el mundo es un lugar difícil. La vida se nos ha vuelto difícil. Los conflictos en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sociales, nos hacen perder muchas veces ese estado de equilibrio en el cual el cristiano debería vivir. Y ese estado de equilibrio es un estado que solamente lo da Dios. ¿Creéis en Dios? ¿Creemos en Dios? Creamos en el Señor. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado su paz, y esa paz es lo que nosotros necesitamos. Algunos se han enterado que pudimos ir unos minutitos a la semana pasada a un programa de radio 92.5 de acá de la zona norte, y fuera de micrófono conversábamos sobre la necesidad de la paz. No hay paz en el hombre, no hay paz. El corazón humano no tiene paz. Ayer estaba hablando con una compañera, no, perdón, el viernes, con una compañera de trabajo, tuvimos que hacer una tarea y estuvimos casi 11 horas trabajando sobre un tema de la compañía, y ella me decía, no tengo paz, estoy mal, estoy triste, estoy angustiada. No soy capaz de revertir esta situación por más que puedo. Por más que quiero. Y yo le dije que por más que quieras, no vas a poder. Porque la estabilidad y la paz la da algo que es ajeno a nosotros. El corazón humano no está en paz. No hay paz para el impío. No es para aquel que anda haciendo truhanerías por la calle. Ese no es el concepto de impío en la Biblia. El impío es aquel que está apartado de Dios, separado de Dios, abierto de Dios, distanciado de Dios. Entonces, ese corazón que vive en esa condición no puede tener paz nunca, por más que quiera. ¿Por qué? Porque solo el Señor da paz. Y la paz no es, hermanos, ausencia de problemas. Quiero decirte que la paz no es no tener ningún tipo de dificultad. Paz es ese estado de equilibrio en medio de los problemas. Es ese estado de no turbación en medio de los conflictos. Eso es paz. Y eso es lo que da el Señor. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Yo no doy la paz que da el mundo. ¿Sabe cuál es la paz que da el mundo? La paz que da el mundo radica en cuestiones económicas. Si yo tengo, estoy. Es decir, si tengo tal cosa, estoy bien. Si no la tengo, no estoy bien. ¿Y por qué no estoy bien? Porque estoy en falta. Y queridos, la historia nos ha enseñado. No es algo de estos 40 minutos que estamos acá reunidos. La historia nos enseña que aquellos que han tenido una vida cerca de Dios, teniendo o no teniendo cosas, han vivido en paz. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, dijo Jesucristo el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en ese vínculo, en esa proximidad con Dios. Necesitamos recuperar paz. Jehová es paz. Dios es paz. La lección de la tranquilidad. Tercero. Jehová es mi pastor. ¿Qué hablar, hermanos, de este salmo? ¿Cuántas veces leyó usted este salmo? ¿Cuántas veces leímos este salmo? ¿Cuántas veces recitamos este salmo? ¿Cuántas veces predicamos este salmo? ¿Cuántas veces mentalmente repetimos este salmo? Y este salmo yo solamente destaco estas tres cosas que son importantísimas porque quiero ir cerrando en esta mañana con una aplicación para nosotros. Conocemos de memoria el Salmo 23. No hace falta que nos premien con un chocolatín para recitarlo. Lo sabemos de memoria. Sabemos qué significa. Lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Y solamente destaco de este Salmo estas tres cosas que están acá acerca de Dios. En primer lugar, es la persona del Señor. Porque dice: Jehová es mi pastor. Es una propiedad exclusiva de cada creyente. Jehová es, el Señor es mi pastor. Hay algunas versiones modernas que ponen: nada me falta. Y está bien, pero me encanta esta versión que nosotros tenemos, que dice: nada me faltará. ¿Sabe por qué? Porque las preocupaciones y los miedos, las incertidumbres nuestras, nunca son al presente, sino al futuro. Yo no miro para atrás y digo: qué angustiado que me siento, qué temor que tengo, qué turbación que tengo por lo que me pasó. ¿Cuándo? Y hace 17 años. ¿Y por qué? Porque ya pasó. Mi turbación, mi inseguridad nunca es proyectada al presente, sino al futuro. ¿Por qué? Porque desconozco el futuro y no sé qué va a pasar. Entonces, como no sé qué va a pasar y como tengo incertidumbre, me genera temor, angustia, miedo, y necesito la paz del Señor, pero también necesito tener en mi vida este concepto: Jehová Rajá, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No es que no falta ahora el presente, no falta el futuro. Nada me faltará. En segundo lugar, la persona del Señor, la palabra del Señor. Porque es la palabra, la presencia del Señor es aquella presencia que a través de su palabra nos va guiando y nos va orientando y nos va llevando ¿a dónde? A lugares de delicados pastos. Necesitamos descanso mental y espiritual, o espiritual y mental. ¿Por qué? Porque vivimos días muy atribulados. Y entonces necesitamos saber que este pastor de nuestras almas es aquel que nos puede tomar y nos puede llevar a lugares de delicados pastos. ¿Por qué? Porque allí necesitamos estar. Y esa es la presencia del Señor. Que no importa que andemos en valle de sombra de muerte, la vara y el cayado del Señor nos van a infundir aliento. Y Dios habrá de preparar, aún en el medio de la angustia, una mesa en la cual encontraremos provisión y descanso. Eso es lo que dice el Salmo 23. Pero no solamente está la persona del pastor, la presencia del pastor, sino también la promesa del pastor. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré para siempre. Todos somos propensos a buscar la prosperidad. Y por eso quise colocar este concepto del Salmo 23 con este concepto de la lección de la prosperidad. ¿Por qué? La prosperidad no es solamente, hermanos, tener cosas. Ya lo dijimos antes. La prosperidad es estar bien sin necesitar cosas. Y entonces allí yo puse que muchas veces usted, de hecho, puede entrar en internet, googlear este concepto de prosperidad espiritual, puede escuchar radios, ver televisión, leer artículos, bueno, un montón de cosas. Y usted va a encontrar que últimamente este concepto de prosperidad está vinculado al tema económico. Y entonces, como yo le doy a Dios, Dios me va a dar a mí. O como yo hago tal cosa que Dios pide, Dios me va a recompensar. O tal cosa que yo hago, entonces, como yo lo hice, Dios se ve obligado ¿a qué? A corresponderme por lo que yo hice. Y el concepto de prosperidad no tiene nada que ver en la Biblia. Aparece más o menos unas 65 veces, sobre todo allí en el Antiguo Testamento. Y más allá de que en muchas veces esté vinculado como prosperidad de tipo material, como una bendición aledaña que Dios da, La prosperidad de la cual habla la Biblia nunca es una prosperidad de carácter material. Es una prosperidad de carácter espiritual. Por eso Jehová es mi pastor, tiene que despertar en nosotros esta idea de ser prósperos, ¿dónde? En el espíritu. No en la carne. Todos queremos ser prósperos en la carne. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que a los nuestros les vaya bien. Todos queremos el éxito. Todos queremos lo que significa literalmente la prosperidad. El ir delante, o mejor dicho, atrás de la esperanza. Tenemos la esperanza por delante y entonces nos aferramos a eso y avanzamos. Pero la prosperidad no es de tipo material, hermanos. La prosperidad es espiritual. La prosperidad no es saber que Dios me necesita a mí. La prosperidad es sentir que yo lo necesito a Dios. Y eso dice el Salmo 23. Jehová, el Señor, es mi pastor. Nada me faltará. Hace muchos años, siempre lo cuento, si ya lo escuchó, perdóneme. Estoy un poco viejo y repito las cosas. Hace muchos años, Leandro tenía 3 años. La Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, los lugares inexpugnables, los lugares de seguridad, de bendición, de prosperidad espiritual. Y entonces, como todo padre creyente, él empezaba a hablar y yo empecé a tratar de enseñarle el Salmo 23. Y entonces, todos los días, Jehová y el Barba, Jehová, bueno, a medida que avanzaba, Jehová es mi pastor. Jehová, muy bien, muy bien. Y así avanzábamos todas las semanas un poquito. Y avanzábamos en el conocimiento de este salmo, que yo quería grabarlo en su corazón. Y un niño me enseñó la mejor explicación homilética del Salmo 23. Yo no hubiera esperado nunca ni que Spurgeon, y me hubiese encantado escuchar a Spurgeon predicando sobre este tema, ni Dwight Lyman Moody me dijeran esta respuesta que me dio Leandro. Y nunca, hermanos, la olvidé. Y te la cuento porque es algo que me pasó a mí, y cada vez que yo recito el Salmo 23, se me cruza este concepto que yo te voy a decir ahora. Que salió de la boca de un niño de 3 años que no entendía absolutamente nada y que estaría diciendo, ¿por qué no se dejará de molestar mi papá con esto? Y entonces llegamos un día en que desistí de enseñarle el Salmo 23 porque no avanzábamos. Así que lo dejé. A las semanas dije, voy a volver. Lo vuelvo a Leandro conmigo y le digo, a ver, vamos otra vez. Jehová es mi, ni se acordaba nada. Jehová es mi pastor. Muy bien. Nada, y yo nada, y nada, del otro lado nada. Nada, y entonces él me mira y me dice, nada de problemas. Hermanos, esta es la explicación más extraordinaria que yo escuché del Salmo 23. Un niño que no sabía nada. Jehová es mi pastor, nada, nada de problemas. Y cada vez que yo pienso en este Salmo 23, viene a mi mente este concepto, nada de problemas. Lo cual no quiere decir que no haya problemas. Lo que sí quiere decir es que yo me tengo que parar frente al problema como si no estuviera. Y ese es el quid de la cuestión. Y yo termino en esta mañana, hermanos, con esta reflexión. Jehová, el nombre del Señor que es nuestro santificador, es nuestra paz, es nuestro pastor, enseñándonos santidad, tranquilidad y prosperidad, ¿es una realidad en nuestra vida? ¿Me voy yo hoy frente a los problemas matrimoniales, de familiares, personales, laborales, sociales, económicos, lo que nos pase. ¿Me voy yo con esto en mi vida y trato de aplicarlo? Porque acá es el tema, hermanos. Yo me puedo llevar hoy en mi cabeza que Dios es mi santificador, me separa para llevarme una clase de vida superior. Yo puedo haber escuchado que Dios es paz y que la paz del Señor es aquella paz que sobrepasa nuestro entendimiento y que nos ayuda a estar en un estado de plenitud, de equilibrio en la vida. Yo me voy de este lugar con el concepto de que Jehová es mi pastor y me va a conducir a lugares de prosperidad espiritual y nada me va a faltar. El hecho, ese concepto, nada me va a faltar, no significa que Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Estoy aprendiendo una lección, hermanos, después de 26 años de estar orando por algo. 26 años, ¿me escuchaste, no? 26 años. Y estoy aprendiendo que Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos. Dios da siempre lo que nosotros necesitamos. Y atravesé noches llorando y con angustia y con falta de paz porque me estaba enfrentando a esta idea. Jehová es mi pastor, nada de problemas. Y yo me tengo que ir hoy de acá con estas tres cosas en mi corazón. El domingo que viene vamos a mirar otros tres nombres de Dios y estamos terminando. Pero la palabra de Dios tiene que producir un efecto en mi vida. Y yo me voy de acá y me voy pensando, Dios es aquel que me santifica, es aquel que me separa, es aquel que me aparta. ¿Para qué? Para que viva para su gloria, para que viva de otra manera y para que viva en un plano superior de la existencia humana. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Dios sí puede a través de mí. Segundo, Dios es mi paz. Y entonces, frente a la turbación, yo tengo que pararme de otra manera y decir, no voy a permitir que mi corazón se turbe. Señor, eres la paz, dame paz. Frente a este monte que no soy capaz de atravesar ni por los costados, ni por abajo, ni por arriba, frente a esta montaña de conflicto en la que estoy parado y no puedo avanzar, Señor, vos sos mi paz. Tal vez no tenga que avanzar, tal vez me tenga que quedar ahí hasta que Dios, en su gracia, saque eso. O lo deje ahí y me haga experimentar lugares de delicados tratos. Y tercero, me tengo que ir con esta idea de que Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y entonces yo tengo que saber que la persona del pastor, la presencia del pastor, la palabra del pastor, la promesa del pastor, el poder del pastor, están a mi alcance. Pero claro, hermanos, yo tengo que pagar el precio de ir a buscarlo. Dios no va a hacer, hermanos, la obra de santidad, de paz y de prosperidad espiritual en mi vida si yo no lo dejo, si yo no lo busco, si yo no se lo pido, si yo no me inclino ante Él. A mí me gustaría tener una semana mucho mejor de la que pasé. No me pasó nada, acá estoy entero, lo único que tengo es una osamenta destruida por todo lo que hice ayer, nada más. Cansado de todo el picnic y de todo lo que hicimos, pero no me pasó nada. La falta de santidad, la falta de paz, la falta de prosperidad espiritual estaba acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que llevarnos en esta mañana. Dios quiere ser aquel que me separa, me proteja, me prospere. Dios quiere ser mi paz, Dios quiere ser mi pastor. Amén. Amén. Señor, bendecinos. Somos muy débiles y necesitamos permanentemente que tu palabra venga a nosotros con tu poder para ayudarnos a sentir que nos llamaste a una vida distinta, santificándonos, separándonos, que nos llamaste a una vida en la cual debemos darle prioridad y trascendencia a los valores espirituales frente a tantos valores materiales que nos dejan con las manos vacías. Ayúdanos, Señor, a confiar más en tu persona, en tu presencia, en tu palabra. Danos tu paz. Necesitamos paz, Señor. Tenemos los corazones muchas veces cargados de conflicto por cosas que no somos capaces de arreglar, de olvidar, de perdonar, de dejar, y nos hace vivir en turbación. Señor, si tenemos pecado, limpia, perdona nuestro pecado, ayúdanos a confesarlo, a sacarlo de nuestra vida, y danos paz. Y también, Señor, hacenos vivir esa experiencia del salmista. Qué capacidad para poder transmitir la vivencia y la confianza en el Señor. Jehová es mi pastor. Nada de problemas. Despedinos con tu paz y con tu bendición. Bendecí la obra tuya en este día, en todo lugar. Bendecí nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, cada necesidad puntual que vos sabés existen en nosotros y entre nosotros. Nos ponemos en tus manos. Gracias por todo, Padre. Gracias por ser nuestro santificador, nuestra paz, nuestro pastor. Ayúdanos a apropiarlo y hacerlo una realidad en nuestra vida por tu poder y tu gracia. En el nombre del Señor Jesús te damos nuestra gratitud y nuestra reverencia. Amén.